Hola, buenas tardes a todos. En el día de hoy voy a comenzar con un tema que era el único ya que nos quedaba así retrasado, y después de hablar de este tema, pues continuaré con los destinados al día de hoy, 15 de noviembre, en la planificación. Bueno, si lográramos acabarlo todo, pues ya estaríamos puestos al día en lo que era la planificación inicial, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos entonces con este tema que había dicho que nos quedaba un poco atrás, que era propio de la planificación de días anteriores, y vamos a hablar en primer lugar de las funciones del sistema comercial. Vamos a ver luego las decisiones relativas al producto y las decisiones de distribución y comunicación. Bueno, un poco para que nos aclaremos viendo este esquema tan amplio, hay que decir que el sistema comercial va a tener dos partes: una parte más estratégica, que lo que va a intentar es, bueno, decidir acerca de qué es lo que no sabemos sobre el consumidor, qué nos queda por saber y cómo podemos dirigirnos a él, y otra parte más operativa, que se llama marketing operativo precisamente, y que reúne las decisiones de producto-precio, que son las que vamos a ver en esta segunda parte, decisiones sobre el producto, pero también las de distribución y comunicación, que son las otras dos decisiones tradicionales del producto. Pues, una vez visto el esquema, continuamos. Bueno, pues en esta primera pregunta de funciones del sistema comercial, estoy hablando vamos a buscarlo, del tema que comienza en la página 109 del libro, funciones del sistema comercial. Bueno, pues como os había dicho antes, tenemos dos tipos de marketing: el marketing estratégico, que forma parte de la dirección estratégica de la empresa y por lo tanto que tiene que ver con la elaboración o la definición de la misión y los objetivos de la empresa, Y luego, bueno, pues que se relaciona con el análisis del mercado, con el análisis de la competencia, del entorno, que analiza las oportunidades y las amenazas, etcétera, y con las estrategias de marketing, estrategias funcionales de marketing que se van a seguir. Y por otro lado, tenemos que hablar del marketing operativo, que el marketing operativo, llamado también marketing mix, como tenéis en el libro, son el conjunto de decisiones concretas que afectan a la puesta en práctica de esa estrategia de marketing, y que también se ha dado en llamar las 4 P's, porque en inglés producto, precio, distribución y comunicación pues constituyen las 4 P's. Serían price, placement and promotion. Bueno, pues esas son las 4 decisiones más importantes del marketing mix, que son las que vamos a desarrollar a continuación. Dentro de esas decisiones, pues debemos considerar las primeras sobre el producto. Es decir, esta pregunta sobre decisiones de producto la vamos a dividir en primera instancia en dos partes: una que se encarga de la política de producto en la empresa y otra que se encarga de fijar el precio. En primer lugar, cuando se habla de la política de producto, hay que hablar sobre los atributos. Pues los atributos, en primer lugar, se refieren a la calidad. Que la calidad tiene en sí misma dos dimensiones: lo que se ha venido a llamar el nivel de la calidad, que se refiere a la capacidad del producto para desarrollar sus propias funciones, y que es lo que nos diferencia de la competencia. Pero hay otro tipo de calidad, que es la consistencia de la calidad o la conformidad de la calidad, que implica que el producto esté libre de defectos y cumpla el nivel previsto de desempeño. Vamos a poner un ejemplo más claro, porque especialmente para los ingenieros este tema es especialmente importante, y además es un tema de marketing, pero también es un tema de producción, es una decisión de producción, una decisión táctica de producción, pero que es clave, ¿no? Vamos a poner un Mercedes y un 600. Un 600 presenta esta calidad, esta conformidad, esta consistencia de la calidad, al mismo nivel que un Mercedes, porque se espera de él que esté libre de defectos, que funcione según lo previsto, etc. Sin embargo, un Mercedes tiene mayor nivel de calidad que un 600 porque tiene más calidad externa. Digamos que dispone de una serie de características que lo diferencian y que hace que el producto se vea como de mayor calidad. Otro atributo fundamental del producto es la marca, que pretende identificar los productos de la empresa mediante un nombre y o un logotipo. Por ejemplo, el logotipo de Apple es la manzana pues con el mordisco, ¿no?, que permite diferenciarlos de la competencia y su identificación por parte de los consumidores, que hasta ofrece una identidad a ese producto. En una marca hay que diferenciar, por lo tanto, dos partes, lo que es el nombre de la marca y lo que es el logo, ¿no? Este emblema pues va asociado a otros símbolos, como por ejemplo el color, los gráficos, el diseño, etc., que permiten distinguir el producto. Tenemos también el diseño y el estilo del producto. Bueno, pues el diseño es algo muy amplio, que habla sobre la apariencia del producto y que da una estética al consumidor, el aspecto, color, la forma, etc. Y por último tenemos el packaging, que se refiere pues a cuestiones como el envase, que sirve para proteger, contener, promocionar y diferenciar el producto. Aquí hay que diferenciar dos niveles de envase: el primario, que es el que está en contacto con el producto, por ejemplo una botella que tiene un envase de cristal, un licor que tenga un envase de cristal, una botella, y el secundario, que refuerza esa función de protección, porque se puede meter en una caja o se le puede poner un papel de este de burbuja, etc. Luego está el embalaje, que sirve para condicionar el producto para que llegue en perfecto estado. Pues, por ejemplo, si lo tenemos que transportar, pues a lo mejor lo metemos pues de este material blando entre medias, ¿no? Y luego está la etiqueta, que tiene un importante elemento diferenciador. Todos leemos las etiquetas a menudo, y que incluso puede ser una etiqueta de marca o simplemente una etiqueta informativa que nos da una información sobre los productos. Y otra cosa es el envoltorio, que es lo que se pone a los productos, pues cuando ya son adquiridos en el punto de venta, que puede ser pues una cesta, una caja, un papel de regalo, etc. Y luego está el servicio de soporte, que aquí no está puesto en las transparencias, pero que para satisfacer las necesidades del cliente pues son imprescindibles. Por ejemplo, asistencia técnica, como cuando se compra un electrodoméstico, rapidez en las entregas, información sobre el producto con un número 900, un sistema de garantía o financiación, como ofrece el Corte Inglés, etc. Bueno, en lo que se refiere al producto, también habría que hablar del ciclo de vida del producto. Bueno, en general, todos los productos pasan por cuatro etapas que conforman su ciclo de vida. Una etapa de introducción, donde el producto es dado a conocer a los individuos, el producto es una innovación que acaba de ser lanzada al mercado y por lo tanto muy pocos clientes se atreven a comprarlo porque, bueno, no saben cómo se utiliza y por otro lado puede tener fallos técnicos. Entonces tiene un mercado muy pequeño, pero el precio suele ser muy alto, especialmente en los productos de consumo duradero, ¿no? En los productos duraderos, bueno, por ejemplo, si es un champú, etcétera, pues no, a lo mejor en esa primera etapa el precio es bajo para que el cliente se atreva a comprarlo, ¿no? Lo que pasa es que una vez sale de la etapa de introducción, pues el producto experimenta un rápido crecimiento con una pendiente muy, muy empinada. Y en esa etapa de crecimiento, pues bueno, pues empiezan a llegar cada vez más y más consumidores, el producto se va transmitiendo de boca a oreja, el precio, si es un producto que en principio tenía un precio muy alto, puede ir disminuyendo poco a poco porque la fabricación de más unidades de producto por unidad de tiempo permiten lograr economías de escala que permiten hacer el producto más barato. A continuación llega, perdón, la etapa de madurez, ¿no? En esa etapa, pues las ventas se estancan y el mercado empieza a dar síntomas de saturación. Ya durante la etapa de crecimiento, la irrupción de esa innovación en el mercado, pues ha provocado que algunos competidores o empresas que no eran competidores, pero que deciden entrar en ese mercado, pues ya han visto cómo ese producto pues presenta, digamos, algún tipo de presenta todas las garantías y que ese producto todavía permite obtener rentas en el mercado y por lo tanto deciden entrar a comercializar ese producto, ya sea en un nicho, ya sea en varios nichos, ya sea en todo el mercado. Esto hace que la oferta llegue a superar a la demanda. Y entonces la empresa debe diferenciar el producto con respecto a la competencia, o bien crear una demanda adicional, o atraer nuevos grupos de competidores, o acceder a nuevos segmentos, o obtener una cuota de mercado suficiente como para que le permita producir a muy bajo coste y de esta manera evitar pues de esta manera poder vender a precio más ajustado pero con un nivel de beneficio aceptable, ¿no? Si la empresa no puede aumentar esa cuota de mercado, tendrá que incrementar el precio, pero para incrementar el precio la diferenciación tiene que ser valorada suficientemente por el mercado, porque si no, no se compra. Y por último tenemos la fase de declive, que son aquellas ventas que comienzan a descender debido a que o bien los consumidores cambian de deseos, o bien que se introducen nuevos productos más innovadores, o bien que unos competidores van absorbiendo la cuota de mercado porque se han diferenciado de una forma más valorada para los clientes que nosotros, o bien porque han conseguido producir a menor costo. ¿Vale? Entonces aquí, no siempre hay que abandonar el producto, pero la empresa bien puede concentrarse en segmentos rentables o incluso incrementando el precio, o puede decidir incluso abandonar o tiene que buscar una salida. Bueno, hay que decir que, digamos, la curva de crecimiento tradicional que refleja este ciclo de vida es así como en forma de S, ¿no? Pues aquí sería la época de introducción, aquí sería el crecimiento, ya veríamos la madurez y cuando ya siguiéramos así, ¿no? Aquí no me dibuja, pues luego. Bueno, aquí esto ya sería la etapa de declive, ¿vale? Bueno, voy a intentar borrar. Vale. Pero no todos los productos pasan por esas fases. Hay algunos productos que no pasan de la etapa de introducción o de crecimiento. Yo no sé si recordáis, o habéis oído hablar alguna vez de las cintas de vídeo beta, que las sacó Sony, pero que pronto fueron sustituidas por las VHS, y entonces el paradigma no se lo ganó Sony, que fue el primer innovador, y por lo tanto tuvieron que retirar esas cintas del mercado muy pronto, ¿no? Pues esos vídeos pues no superaron la primera fase de crecimiento, estuvieron en esa etapa. Hay otros productos que, bueno, que se hacen desaparecer en la madurez antes de llegar al declive, pues cualquiera de, o muchos de los productos de Apple, pero hay otros que están en continua madurez, por ejemplo la Coca-Cola o la aspirina, ¿vale? Daros cuenta que la aspirina no es un genérico y lo consideramos genérico, pero la aspirina es una marca. Es el ácido acetilsalicílico, es una marca. Y por último, pues sí, hay productos que llegan a la etapa de declive y que se conservan en la etapa de declive, por ejemplo, los aparatos de radio, ¿vale? ¿Está claro? A ver, los dos, Está claro hasta aquí. Vale, muy bien, pues continuamos. Bueno, pues también referente a los productos, hay que decir que los productos no pueden considerarse de forma aislada unos productos con respecto a otros que fabrica la misma empresa, sino que hay que considerarlos dentro de una visión global. Para eso, cuando se analizan los productos de la empresa, hay que ver la gama de productos. La gama de productos es la oferta total de la empresa, todas las referencias que tiene la empresa. Por ejemplo, el Corte Inglés, o el Hipercor, más bien, en productos de alimentación, todas las mermeladas, todas las cervezas, todos los vinos, todos los panes, todos los tipos de fruta, todos los tipos de platos, todos los tipos de carne, todos los tipos de pescado, etc. Vale, pero en esa gama de productos hay que definir estos otros conceptos que tenéis aquí: amplitud, profundidad, longitud y consistencia. ¿Qué es la amplitud? Pues la amplitud es el número de líneas de productos. ¿Pero qué es una línea de productos? Pues una línea de productos pues es el conjunto de productos que tenemos y que tienen unas características comunes. Por ejemplo, esto se ve muy bien, bueno, lo tienen todas las empresas, pero se ve muy bien en las tiendas de perfumería, ¿no? Aparece un perfume y con ese perfume pues aparece la correspondiente crema de cuerpo, aparece el gel, aparece el peeling, pueden aparecer muchos tipos de productos, pues eso es una línea de producto, ¿vale? La amplitud es el conjunto de líneas de productos. ¿Qué es la profundidad? Pues es el conjunto de referencias individuales que albergan cada línea de productos, que alberga una línea de productos. ¿Longitud qué es? Pues es el número total de productos individuales que produce una empresa, ¿eh? Hay que contar en la gama de productos. ¿Y consistencia? Bueno, pues representa la medida en que varias líneas de productos están relacionadas con el uso final, es decir, con los canales de distribución, con los parámetros de producción, etc. Bueno, y ahora hay que ver decisiones sobre el producto. Vamos a ver cómo se decide o cómo se llega a la creación de un nuevo producto en la empresa. Bueno, para hablar sobre el producto hay que comenzar sobre esa distinción entre marketing estratégico y marketing operativo que os hacía al principio. Desde luego, una decisión sobre el producto forma parte del marketing mix, del marketing operativo. Pero, además del marketing operativo, que está aquí, hola. Ay, te acabas de... no, JP, es que lo has hecho desde otro ordenador, ¿no es eso? ¿Has entrado desde otro ordenador, JP? JP, tengo aquí un... bueno, ahora estás desde el mismo, vale. Bueno, pues decía que cuando se decide crear un producto, o para hablar de la creación de un producto, hay que hacer referencia de nuevo, porque desde luego la creación de un producto, todo lo que tenga que ver con un producto, es una decisión de marketing mix porque forma parte de las decisiones de producto, pero hay que pensar un poco en lo que era el marketing estratégico que veíamos en la primera parte. Otra vez, J. Pérez, ¿te has entrado otra vez de otro ordenador? J. Pérez, ¿o qué tenemos? ¿Aquí alguien que no es del canal? J. Pérez, ¿has entrado otra vez de otro ordenador? J. Pérez 3834, por favor. J. Pérez. ¿Por qué me salen dos J. Pérez? J. Pérez, ¿son tuyos o son...? Sí, vale, bueno, entonces estamos confundidos, vale. Bueno, vale, J. Pérez, pues muy bien, vale. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que tenemos que mirar un poco al marketing estratégico porque, como os decía, una de las funciones del marketing estratégico es analizar un poco cuáles son las inquietudes, aunque sean inconscientes, de los consumidores y cómo se puede llegar a ellas, ¿vale? Y esa es una decisión que afecta al producto, su creación. Bueno, pues en general las ideas de producto pueden venir de varias fuentes. Bueno, varias veces, sobre todo vienen de dos. Cuando uno es especialista en innovación y hace la tesis doctoral sobre ello, pues empieza a hablar de, bueno, puede venir empujado por el mercado una nueva innovación o puede venir empujado por la tecnología. Es decir, puede ser que a los tecnólogos se les ocurra un producto en el que nunca ningún consumidor ha pensado y decidan fabricarlo para ponerlo en el mercado y ver qué aceptación tiene. O por el contrario, puede ser pues que hagan un estudio de mercado y claramente los consumidores decidan, mira, es que necesitamos esto de esta manera, y entonces se dedico a preparar un nuevo producto que responda a esas necesidades. Por lo tanto, la I+D+I puede ser una fuente de creación de productos, pero también los estudios de mercado, los consumidores, los distribuidores, los vendedores, etc. ¿Vale? A veces se crean equipos de creatividad, por ejemplo, cuando se crea un nuevo juguete, pues ahí funcionan pedagogos, pediatras, psicólogos, ingenieros, etcétera, ¿no? Y muchas veces se recurre a la tormenta de ideas o brainstorm, ¿vale? En cualquier caso, la tormenta de ideas, bueno, es un método que puede servir, pero es un método que ha sido muy criticado. Es decir, es un método que prima la cantidad sobre la calidad, el número de ideas sobre la calidad de esas ideas, ¿no? Pues bueno, hay otros métodos de buscar fuentes de ideas. De todas esas ideas surgidas, sean por el método que sea, pues hay que llegar a una selección de ideas. ¿Cuáles se eliminan? Pues empiezan eliminando aquellas que se ven que no son factibles técnicamente, o que no cumplen con los objetivos de la empresa, o que no son factibles con los recursos de los que se cuenta, ya sean estos técnicos, financieros o comerciales. Bueno, cuando tenemos ya una idea o dos ideas, pues entonces tienen que pasar un análisis de viabilidad, ¿vale? Es decir, se evalúan económicamente. Se hacen previsiones de venta, se estudia su potencial ciclo de vida, se hacen estimaciones de precios y costes y se hace un test de concepto, es decir, estudios de mercado para consumidores potenciales para ver cómo percibirán el producto. Bueno, y descontando pues lo que nos puede suceder y los precios a los que se pueden vender esos productos, etcétera, pues se decide si el producto se pone en marcha. Si se decide que se pone en marcha, pasamos al proceso de desarrollo del producto. Es decir, nosotros teníamos una idea, pero luego esa idea pues tiene que tecnológicamente funcionar y tiene que fabricarse, tiene que ser además amigable, friendly. Amigable, friendly para el consumidor, y por otra parte pues tiene que ser, aportar una diferenciación, pero una diferenciación por la cual una diferenciación que el consumidor esté dispuesto a pagar, ¿no? Por lo tanto, estos prototipos se someten a análisis técnicos, comerciales y financieros. Una vez que este desarrollo ya está finalizado y es del gusto del equipo que lo ha desarrollado, pues se somete a la prueba de mercado. Esto quiere decir que un producto generalmente no comienza a venderse en todos los sitios, empieza a vender en un área restrictiva. Y a los consumidores potenciales se les realizan test de percepción, de aceptación y de uso, ¿vale? No suele hacerse esta prueba de mercado solo en un sitio, pero no se suele hacer tampoco de forma general en varios sitios. Si esa prueba de mercado es superada con éxito, pasamos a la comercialización, ¿vale? Y ahí comenzaría la fase de introducción del producto de la que hablamos antes. Bueno, pues con esto hemos acabado con todo lo que se relaciona con la decisión de producto en sí misma. Y ahora vamos a hablar sobre las decisiones de precio, que bueno, también tienen que ver con el producto, pero son de precio, ¿vale? Bueno, habíamos dicho que el precio es otra de las variables de marketing mix, ¿vale? Bueno, Y el precio tiene una serie de características propias respecto al respecto a las otras, a los instrumentos de marketing. Es un instrumento a corto plazo, es decir, es el instrumento que con mayor rapidez se puede modificar. Es decir, si nosotros tenemos un diseño de producto, pues nosotros no podemos, modificar ese diseño sin previamente, pues, haber modificado un conjunto de cuestiones adicionales. Pero, sin embargo, también produce resultados inmediatos. Por lo tanto, se puede jugar con ella a corto plazo. Además, es un instrumento competitivo, es decir, se puede usar como arma en la competencia con otras empresas. Además, es el único instrumento que puede aportar ingresos sin generar gastos. Por otra parte, tiene unas repercusiones psicológicas sobre el consumidor. Por ejemplo, un precio demasiado alto desanima la compra en la mayoría de los productos, pero un precio demasiado bajo, pues en algunos casos, podría producir dudas acerca de la calidad del mismo. Y además, a veces es la única información que tiene el cliente, la única información disponible. Daros cuenta que el cliente suele ser menos experto que el vendedor en el producto, ¿vale? Entonces, cuando no se saben evaluar las características técnicas o las prestaciones del producto, pues se puede estimar a través del precio. Pasa que, bueno, eso no siempre sale bien, ¿vale? Sin embargo, a pesar de su importancia, en una situación de libre mercado, no hay total libertad para fijar los precios, sino que se tienen que tener en cuenta tres restricciones básicas, los costes. Porque no tiene sentido vender los precios a un nivel inferior al de calidad, salvo que si lo que se llaman productos gancho, que te permiten vender para atraer a los clientes y a cambio de eso atraerlos también a otra parte de al resto de tu gama de productos, ¿vale? En segundo lugar, otra restricción es la demanda. La demanda tiene un límite superior. Entonces, no tiene sentido poner un precio tan elevado que nos permita, de hecho, que nos haga las cuentas, pero que ningún cliente esté dispuesto a pagar. Y otro es la competencia. Porque la empresa, en primer lugar, para fijar el precio, tiene que tener en cuenta su estrategia competitiva, liderazgo en costes o diferenciación. Y además tiene que tener en cuenta qué está pasando con el resto de las empresas del sector. ¿Vale? Bueno, hay muchos métodos de fijación de precio. Básicamente aquí vamos a ver los tres que tenéis en la transparencia. El primero de ellos es el método basado en los costes. Son métodos que son los utilizados con mayor frecuencia, son métodos muy antiguos, pero a veces no están bien. A veces el cliente podría pagar más de el precio que nosotros podemos fijar en referencia con nuestros costes, ¿vale? Hay que decir que hay varias modalidades de fijación de precios basados en costes. Uno de ellos es el método del coste más margen, es decir, yo calculo el coste de mis precios, pero el coste de mis productos y en función de ello me coloco un margen del 10, del 15, del 20, ¿vale? Es el más usado. Otro es el método del precio objetivo, es decir, yo calculo de antemano el beneficio total que quiero obtener, lo reparto en las unidades que estimo vender y en función de eso, pues debido a esa cantidad, en función de eso, pues calculo mis costes y sumo ese cociente a mis costes, ¿vale? Pero también hay métodos basados en la competencia, ¿vale? Pues consiste en fijar un precio pues similar a los de la competencia, a no ser que se tenga algún rasgo diferenciador con respecto a la competencia y entonces en este caso se puede fijar un precio por encima del resto. Y luego están los métodos basados en la demanda o en el mercado. que se sustentan en la psicología del consumidor, vía diversas estrategias de precio, que en todo caso tienen que ser coherentes con la estrategia competitiva, ¿vale? Bueno, pues para finalizar con esta pregunta, vamos a ver ahora las estrategias de precios y vamos a ver esos cinco grupos que tenéis en la transparencia. Tenéis, en primer lugar, las estrategias diferenciales o discriminación del precio, que consiste en vender exactamente el mismo producto pero a diferentes precios según las características del comprador, que están basadas, por lo tanto, en las condiciones del mercado y de la demanda, ¿vale? Dentro de estas podemos distinguir fundamentalmente dos. La estrategia de precios variables, que el precio se negocia con cada cliente, ¿vale? Suele darse en compras de valor elevado, por ejemplo, en viviendas, en coches, ¿no? Pues cada uno pues negocia hasta cierto punto. Y luego tenemos la discriminación de precios, pues en el segundo mercado, ¿vale? Pueden ser descuentos que afectan a un grupo de clientes, nunca a la totalidad, como en el caso anterior. Por ejemplo, pueden hacerse para grupos por edades, como el descuento al coger el autobús o en el vuelo del autobús, para jóvenes, para estudiantes, para jubilados, etc. O puede darse por razones geográficas, por ejemplo, los productos agrícolas, que se venden más baratos en la zona donde se producen. Pero también por razones socioeconómicas, por ejemplo, la reducción de tasas a aquellas familias con ciertas características, como a familias numerosas, como os pasará si os matriculáis en la Escuela Oficial de Idiomas. Pueden hacerse también en función de las disponibilidades temporales de la gente. Pues, por ejemplo, poner el cine más barato en unos horarios y unos días de la semana, etc. Bueno, un segundo grupo de estrategias de precios son las estrategias competitivas, que consisten en fijar los precios en función de los comportamientos de los competidores. Lo normal es que se impongan precios, ya lo decíamos antes, de un nivel parecido al de los competidores. A no ser que se disponga de un diferencial en el producto que permita, bueno, un elemento en el producto, una característica que permita diferenciarse y por la cual el consumidor esté dispuesto a pagar. Las organizaciones que hayan optado por diferenciación pueden establecer unos precios primados, ¿no? Mientras que aquellas que sean líderes en costes, pues pueden tener precios descontados, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, el Hipercor frente al Día, por ejemplo, ¿no? En tercer lugar, tenemos el grupo de estrategias de precios psicológicos, que se basan en la percepción que el cliente tiene del precio. Dentro de estos podemos diferenciar los precios en cuatro partes. Tenemos los precios redondos, que siempre se ha llamado así, en donde se facilita el pago y el cobro al cliente, es decir, no hay céntimos, no hay variación por pequeñas cantidades. También los precios impares, que son los precios muy cercanos a cantidades redondas como 19,99 o 19,95. Estos dan la sensación de que son una oportunidad, aunque la diferencia no sea así, es sustancial. Pero la realidad es que vemos muy diferente el 19,99 del 20. Es un poco irracional, pero así es como los percibimos, porque eso se llaman precios psicológicos. Tenemos también los precios acostumbrados, ¿vale? Que son para algunos productos de bajo valor, pero terminan teniendo un precio muy similar entre sí que es difícil modificar. Por ejemplo, el precio de una barra de pan o del periódico. Y finalmente tenemos los precios de prestigio. Algunos productos no pueden venderse a un precio demasiado bajo porque el mero hecho de tenerlos es un síntoma de prestigio. Por lo tanto, solo pueden venderse a un grupo de clientes para que ese estatus se manifieste en la posición de comprar. Por ejemplo, Es el caso de los llamados bienes aspiracionales, como por ejemplo la compra de joyas, coches de gama alta, etc. Bueno, un cuarto grupo son las estrategias de precios para líneas de producto. Cuando se habla de estrategias de precios para las líneas de productos es porque al fijar el precio se tiene en cuenta el beneficio global de la línea, no el beneficio de cada producto por separado, teniendo en cuenta la demanda cruzada de estos productos. Por ejemplo, podemos usar con esto líder en pérdidas. En ocasiones podemos tener productos con precios muy bajos y sirven para atraer a compradores hacia otros productos que reporten mayor beneficio. Por ejemplo, las ofertas en los supermercados, o los 2x1, etc. Luego también podemos fijar un precio de paquete. Es decir, vender un conjunto de productos de la misma línea juntos. Por ejemplo, una videoconsola con los mandos y varios juegos. Así se estimula la compra de productos complementarios. También podemos hablar de los precios de productos cautivos. Por ejemplo, podemos vender una impresora a precio bajo, pero luego cobrar más por el cartucho de tinta. Por ejemplo, Schaeffer. Si os dais cuenta, Schaeffer, que es una marca de bolígrafos y de plumas, etc., estaba casi desaparecido del mercado y acaba de poner a la venta pues una serie de plumas a un precio realmente envidiable. Y sin embargo, claro, es que luego sus cartuchos de tinta pues no son compatibles con otros productos, con lo cual el precio cautivo no es el de la pluma, sino de los cartuchos posteriores, ¿vale? También está el precio con dos partes, el que tiene una parte fija, que es la cuota de abono, y otra variable en función del consumo. Se suele aplicar a los usuarios, ¿vale? Para las compañías de telefónica, electricidad, etc. Y está el precio único, es decir, ofrecer el mismo precio por todos los productos de la línea, de manera que el cliente solo tenga que comparar el resto de las características sin tener en cuenta el precio, ¿vale? Por ejemplo, las editoriales que publican varios títulos en edición de bolsillo, todas con el mismo precio independientemente del libro. Bueno, y el último grupo de estrategias de precios es el grupo de estrategias para productos nuevos, ¿vale? El grupo de estrategias para productos nuevos pues se utilizan cuando se lanza un producto nuevo o cuando el producto trata de imitar a otro que está en crecimiento. Tenemos dos opciones. La estrategia de penetración, que consiste en establecer precios bajos para llegar y retener al mayor número posible de compradores, y así se dificulta la entrada de nuevos competidores o productos sustitutivos. Por ejemplo, utilizaron en las empresas bancarias que distribuían gratuitamente tarjetas de créditos a los clientes para favorecer su uso y evitar que se fueran a la competencia. Posteriormente a ello, pues empezaron a cobrar comisiones de seguimiento, incluso por la retirada de dinero en los cajeros. Una estrategia alternativa para productos nuevos es la estrategia del extremado, que consiste en empezar con unos precios altos, como os había dicho antes, que solo puedan afrontar ciertos consumidores muy interesados en el producto. De esa manera se obtienen unos beneficios seguros. Y una vez extremada esa parte superior de clientes, pues se van rebajando los precios para que puedan acceder al producto una mayor parte de compradores. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos ahora, si no hay ninguna duda y eso os pregunto, a las otras dos decisiones de marketing mismo, la decisión de distribución y la decisión de promoción. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos entonces, ¿vale? Bueno, pues la decisión de distribución Tiene como objeto poner el producto a disposición y cercano al consumidor final, ¿no? Y de esta manera, los intermediarios en esas decisiones de producción se pueden llamar intermediarios de mercado, que son los mayoristas, los minoristas o los detallistas, que son los que se apropian de la mercancía que facilita el fabricante y luego la revende. Tenemos, en segundo lugar, los agentes, que son los corredores, los representantes de los fabricantes, los agentes de venta que buscan los clientes y negocian en nombre del fabricante. Pero esos no compran los productos, sino que solo los ponen a disposición. Tenemos luego los proveedores de servicios o facilitadores, que son empresas de transporte, con almacenes independientes, los bancos, las agencias de publicidad, todos ellos colaboran en la distribución. Vale, bueno, pues el estudio de los canales de distribución pues se puede realizar desde dos puntos de vista, lo que aquí llamamos el enfoque descriptivo y el enfoque normativo. El enfoque descriptivo pues analiza los intermediarios que participan en el proceso de distribución, sus funciones y su configuración. Mientras que el enfoque normativo se refiere a las decisiones de la organización respecto a la distribución de sus productos, pero teniendo en cuenta y partiendo. Luego te contesto, Hernández, ¿vale? No, luego os contesto. Es que no lo había visto hasta ahora, estaba yo aquí en lo mío, ¿vale? Bueno, pues el enfoque normativo, lo que se refiere a las decisiones de organización, debe tomar la distribución de sus productos para lograr sus objetivos. No sé por qué me preguntáis esto. No sé si lo dije yo antes o lo habéis visto en el libro, pero decíamos, no, pues entonces está mal. El marketing mix está formado por cuatro variables, ¿vale? Una variable es el producto, otra variable es el precio, y esas ya las hemos visto, otra variable es la distribución, la acabamos de ver, y la otra es la comunicación. No comercialización, comunicación. Y la comunicación, pues a veces puede llamarse promoción. Vale. Ah, bueno, entonces sí, entonces está bien. Vale, no es comercial. Entonces sí, entonces está bien. La comunicación es lo mismo que promoción. De hecho, si os acordáis, bueno, pero usar comunicación, ya que el libro os usa comunicación. Si os acordáis, antes os dije que el marketing mix eran las cuatro P's. Porque era el nombre en inglés. Y comunicación en inglés es promotion. Ah, espera, que no lo. Vale. ¿Estamos todos de acuerdo ahora? Aclarado, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si por lo menos nos da tiempo a acabar este tema hoy. Que voy un poco pillada. Bueno, sí, ya nos queda. Vale. Bueno, pues la última es la variable de marketing mix, es la comunicación. Que consiste en dar a conocer el producto. Darlo a conocer en todos, no solo hacerle publicidad, que también, sino darlo a conocer, que la gente lo pruebe, que se familiarice con él, que a la gente le guste, que lo conozca. ¿Vale? Y para eso se utiliza lo que se llama el mix de la comunicación, ¿vale? Que es una combinación específica de una serie de herramientas, y no pase la transparencia por culpa de comentaros a vosotros, que son las que tenéis ahí. En primer lugar tenéis la publicidad, que es una forma pagada de promoción, no personal, es decir, no a cada persona en particular, sino a una audiencia en su conjunto, a una audiencia masiva, ¿vale? Luego está la promoción de ventas, que son los incentivos a corto plazo que fomenta la compra del bien o de servicios específicos, ¿vale? Por ejemplo, cuando una empresa quiere poner en marcha un acondicionador de pelo y regala un bote, una pequeña cantidad, pero suficiente como para probarlo unos días, con el champú. O si vais a comprar, por ejemplo, unas patatitas y con las patatitas os regalan una pequeña chocolatina. O si vais a comprar una crema facial y os regalan, pues, una pequeña muestra de una mascarilla. Algo así, ¿no? Es la promoción. Luego están las relaciones públicas, que consisten en tener buenas relaciones con los distintos públicos de la empresa, creando un clima de comprensión, de confianza mutua, una publicidad, una reputación favorable y una buena imagen corporativa. Tenéis el marketing directo, que es mantener una relación directa con los compradores individuales, utilizando uno o más medios de comunicación, para obtener una respuesta medible a través de la televisión, del ordenador, etc. Y por último está la fuerza de ventas, lo que llamamos los vendedores, que se presentan personalmente al consumidor y que le venden cosas pues en su casa, etc. ¿Vale? Bueno, con esto acabamos este tema y lamentándolo mucho, pues yo no voy a ser capaz de hoy explicaros más, entre otras cosas, porque tengo clase con los económicos. Pero bueno, la introducción a las decisiones estratégicas no es mucho. La estrategia de localización es bastante, pero tiene muchos modelos cuantitativos y, por lo tanto, lo que se puede explicar a través de este sistema es poco. Y luego hablaremos de la dirección de proyectos. Yo creo que sí, que el próximo día 22 ya nos ponemos al día, ¿de acuerdo? De la dirección de proyectos tampoco aquí voy a poder poneros ejemplos, pero ya os diré el próximo día, dependiendo de lo que hagamos hoy, qué día voy a hacer ejercicios de dirección de proyectos con los económicos. Y como sois los dos de Gijón, pues ese día podéis ver esta webconferencia aquí conmigo en el despacho, luego las transparencias os podéis bajar con tiempo. Antes, que tú eres de Mérida, vaya, pues lo siento. Bueno, pues a alguno de vosotros es de Gijón, porque ya lo hablamos alguna vez. Igual te estoy confundiendo con otra persona. Exacto, Hernando. Y podéis venir luego a las 8 conmigo a la clase, arriba. Bueno, en cualquier caso os aviso, ¿vale? Pues nada, hasta el día 22 entonces, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, J. Pérez. Vale, venga, nos vemos el lunes.